Gorge Bustos.
Bueno, tres causas y tres escenarios. La primera causa de lo que pasó ayer es Cataluña. Quiero decir, es evidente que Cataluña ha premiado masivamente a la sociedad catalana a Sánchez por los pactos con los separatistas, los privilegios concedidos, los indultos, la malversación, las sediciones. Es evidente que la movilización en Cataluña es una baza con la que cuenta el PSOE, que es capaz incluso pues de compensar la pérdida de votos en cualquier otro lugar de España, pues porque es una comunidad muy poblada y porque ahí pues no queda gente de derechas, básicamente. O sea, que no quedan constitucionalistas, digamos, capaces de influir. La segunda causa es Vox, evidentemente, sí. Hay la capacidad que tiene Vox no solo para romper la unidad de voto de la derecha, como dice Carmen, y en muchas circunscripciones decisivas, pues dividir el voto y debilitar las posibilidades de una sola sigla unida, naturalmente, sino sobre todo de movilizar el voto de la izquierda desencantada. Esta idea de Sánchez de anticipar las elecciones para que pillen justo en el momento en el que los pactos PP-Vox y las autonomías y municipios pues generen un guirigay y un ruido que asuste a la izquierda, ha funcionado. La gente de izquierdas, y esto lo tiene que entender la mitad de España de derechas, es que hay una mitad de España de izquierdas que prefiere a Otegi y a Abascal. Esto hay que empezar a asumirlo ya, porque es la realidad. Es así, de sencillo. La mitad de España de izquierdas prefiere a Otegi y a Rufián que a Abascal. Y ya está, esto es un hecho, no es una opinión. Y por tanto, pues cuando ven a los boxeros decir según qué cosas, cuando pensaban irse a la playa, pues ya no van a la playa y se van a votar contra eso, contra Vox. Así que bueno, esto es un hecho. Y la tercera, pues una confianza final, un exceso de complacencia final en la campaña del PP, donde seguramente pues después del cara a cara pues parecía que ya estaba todo el pescado vendido. Es verdad que las encuestas nos engañaron a todos y es verdad que el voto del 28M ofrecía algunas razones para engañarnos, pero el hecho es que le sobró una semana de campaña al PP y el final de campaña del PSOE pues logró movilizar. Y los tres escenarios, el primero y más probable, sigue siendo a mi juicio el bloqueo y la repetición electoral a final de año, porque Puigdemont a ver, Puigdemont no es un hombre que ponga barato ni nada. O sea, yo creo que a Puigdemont le conviene que no gobierne Sánchez, en realidad. O sea, que vamos a ver lo que pasa allí, pero yo no tengo nada. Incluso Esquerra, que se ha pegado un batacazo brutal porque está pagando juntarse con Sánchez, a ver a qué precio le ponen a ese sí Bildu, Esquerra y Puigdemont. Es que es bastante complicado. Yo entiendo el champán en Ferraz porque evidentemente Sánchez agranda su leyenda de resistente, pero cuando se seque la espuma, a ver esa investidura, porque es muy complicada. Segundo, efectivamente prometiéndole referéndums, indultos, de todo, Sánchez consigue una investidura y gobierne 4 años desde Waterloo, directamente. O sea, que España sea gobernada por un delincuente fugado de la justicia a quien Europa le ha retirado la inmunidad y que sería un estrambote digno, efectivamente, del sanchismo. Y la tercera es que Feijóo consiga armar una mayoría, es decir, que dos vascos se pongan de acuerdo, es decir, que Andoni Ortúzar y Santiago Abascal, pese a su repugnancia mutua, quedándose por supuesto fuera del gobierno, dejen gobernar al PP en solitario a cambio de pactos programáticos. Esta es la más difícil de las tres, sin duda, porque el PNV se juega el año que viene en las elecciones con Bildu, que le ha sorpasado, y aunque no le va bien con Sánchez, no sé si le va a ir bien con la derecha, con lo cual, claro. Estos son los tres escenarios.
María del Pilar.
Pues vamos a ver, yo creo que el gobierno ya había enviado a gente, han publicado los medios de comunicación a negociar con Puigdemont, y a mí me parece que está claro que Sánchez va a intentar repetir el pacto con todo el mundo. Buscaré los votos allí donde estén, los va a buscar y por supuesto que los va a encontrar, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues a una legislatura sometida permanentemente al chantaje de los socios, pero efectivamente España está partida por la mitad, literal, y a partir de ahí es quien consiga los votos, y aquí solo ha habido una persona que ha dicho que no tiene escrúpulos para buscar los votos allí donde estén, y se llama Pedro Sánchez, que por cierto ha levantado todas las encuestas, todos los pronósticos, y una vez más ha demostrado que quiere dar la batalla hasta el final. De morir, muere con las botas puestas. Y yo no sé si hay mucha gente preparada en España para dar la batalla a un personaje así.
Excepto el pronóstico de un servidor.
Efectivamente.
Sobre posibles pactos, Escenarios que dibuja la prensa.
Sánchez sale vivo de nuevo y escribe una página más de su manual de resistencia, como escribe Ainhoa Martínez en La Razón. Cuenta El Mundo, por otro lado, que la única opción de reeditar esa coalición será con una suma heterogénea de apoyos parlamentarios, una suma que desemboca, como estáis comentando, en el prófugo Puigdemont en Waterloo, cuyo papel será clave para la gobernabilidad de España. El precio de Junts a Sánchez, como cuenta La Vanguardia, solo puede ser netamente superior a lo conseguido por Esquerra. Y aunque el independentismo se debilita, vuelve a ser fundamental. Sobre el ganador de las elecciones, el PP, el editorial del País, habla de victoria insuficiente. El resultado corto del PP y la fuerte resistencia del PSOE abocan a una investidura de pactos múltiples. Y un último apunte, Juan Fernández Miranda habla en ABC de bloqueo con todas las letras. Aún así, asegura que Feijóo tiene la iniciativa y no la debe desdeñar. Debe ponérselo, dice, muy difícil a Sánchez y a sus socios.
Bueno, más o menos algo hemos apuntado en este... Sí. En este sentido, lo más probable es que si Sánchez, es una opinión personal, si Sánchez consigue montar un gobierno, eso no le dure mucho. Es decir, que a elecciones iremos o inmediatamente o dentro de un año aproximadamente.
Eso es casi seguro. O sea, no vamos a una legislatura de 4 años en ningún caso. Es decir, que depender de un tío que vive en Waterloo, que lo que quiere es dinamitar el sistema entero y que lo ha demostrado votación a votación esta legislatura, es decir, que no quiere saber nada. Para él, Sánchez y Feijóo son lo mismo y, bueno, yo creo que el escenario más claro es ese. De todas formas, nos hemos acostumbrado a una cosa absolutamente marciana, es decir, en cualquier país normal, que no es el caso de España, con un líder socialdemócrata normal, que no es el caso de Sánchez, ni siquiera estaríamos planteando la posibilidad de que Sánchez pueda llegar a gobernar. Sí. Es decir, ningún líder normal de ningún partido socialdemócrata convencional pactaría su gobierno con dos partidos separatistas y con uno protagonizado, liderado por un delincuente en el exterior, ya, sino que dejaría gobernar al más votado. Lo que pasa es que como los españoles ya conocían a Sánchez y sabían de su falta de escrúpulos, y aún así le han votado sabiendo que se podría reunir con cualquiera, entonces, con tal de seguir en el poder, él podrá esgrimir que han validado su estrategia frankensteiniana, su Frankenstein 2.0, sí, agrandado y más tenebroso aún que el anterior.
Es más tenebroso, pero tiene enfrente, o sea, yo comprendo que hoy, sobre todo después de las expectativas, pues claro, la gente está sorprendida y un poco en estado de shock, pero no perdamos de vista que aunque Sánchez llegue a formar gobierno, que yo creo que es lo más probable, tiene enfrente un bloque de oposición de 171 diputados. Es decir, ahora mismo la
oposición... El Senado en contra y las autonomías en contra.
La oposición que tenía Sánchez eran 155 escaños. Sánchez pudo ser elegido, investido presidente con 167 votos a favor, nada más. Eso hoy ya no es posible. Ahora necesita 172 y eso le obliga a hacer unas sumas de elementos demasiado heterogéneos. Y aunque lo consiga, insisto, teniendo enfrente un bloque de 171 diputados en contra, lo tienes bastante complicado, sobre todo si luego tienes que hacer los recortes que te manda Bruselas. Si tienes que revisar dentro de 2 años, yo creo que esa va a ser en la clave de la legislatura, cuando toque revisar las pensiones dentro de 2 años. Es decir, que realmente, bueno, pues la derecha pensó que podía de una atacada cargarse al sanchismo y le va a costar más tiempo, pero a mí me parece que la tendencia es bastante clara. Oh.